Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3 month plan only. Taxes and fees extra. Speeds slower above 40 gigabytes in details.
Don't miss out on the final football game of the season with Prize Picks. Join now because Prize Picks are giving away a free pick for the big game where 1 yard equals one win. Just pick more or less on at least two players for a shot to win up to 1,000 times your cash. Download the Prize Picks app and use code FIELD and get $50 instantly when you play $5. That's code FIELD on Prize Picks to get $50 instantly when you play $5. You don't even need to win to receive the $50 bonus. It's guaranteed. Prize Picks. Run your game. Must be present in certain states. Visit prizepicks.com for restrictions and details.
Bueno, bienvenidas a otro episodio de Wimboficadas. Hoy contamos con la colaboración especial de Alba Reche.
Hola, muy buenas.
Toma ya.
Oye, qué rápido la has presentado.
Porque es que quiero que cuentes ya cuando te peleaste con Almeida.
Joder, tía, pero que es Alba, en plan, no puedes decir simplemente
bueno,
eso.
Bueno, pues vamos a contar cuando te peleaste con Almeida y luego le hago un redoble de tambores.
Vale, venga. Ayer me peleé con Almeida. ¿Por qué? Pues porque yo bajaba... O sea, bueno, yo venía de casa de Samantha, que había dormido ahí y estaba despeinada en pijama y feísima. Y de repente veo 40 cámaras rodeando a un señor, que era Almeida, en la plaza donde vivo, en la plaza 2 de Mayo. Entonces, claro, me quedo ahí escuchando y era porque han puesto cámaras de seguridad en la plaza y él estaba como... Pues como estrenándola, ¿sabes? Como en plan, bueno, inauguración de las cámaras de seguridad de la 2 de mayo, tal, no sé qué. Y entonces, pues de repente me metí y le dije, ¿tú te crees que los vecinos queremos tener unas cámaras de seguridad vigilándonos 24 horas? En plan, ¿nos habéis preguntado acaso? Y dice él, bueno, esto garantiza la seguridad de los vecinos, no os preocupéis vosotros, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y le digo, bueno, también hay mucha gente durmiendo en la calle a la que también estáis grabando 24 horas, en plan, por ejemplo, en el parque ese de ahí, dice, el Ayuntamiento de Madrid proporciona albergues para todo el mundo, no sé qué. Y yo en plan, mira, amor, o sea, ¿tú te crees que una persona está durmiendo en la puta calle, en un parque, a 0 grados, simplemente porque quiere? Claro que
Gran
no,
Vía
en plan...
Por la noche solamente hay que darse un paseo para ver toda la gente que está durmiendo en Gran Vía. En plenas Navidades.
Y es que ni siquiera me parece como digno lo del albergue, como algo como a sacar a relucir, como buah, tal, ¿sabes? En plan, es que pasan un montón de cosas en los albergues como para que ellos no puedan dormir ahí. Pues, por ejemplo, si te peleas con otra persona del albergue, te echan y a lo mejor te echan durante 2 semanas. Entonces, ¿qué coño me estás contando, sabes? En plan, y que tampoco está bien, o sea, que haya gente que tenga que dormir en sitios que no son su casa... Porque no pueden tener una casa. Bueno, vamos. Básicamente él poniéndose excusas. Entonces yo como que empecé a discutir y le dije, bueno, ¿y qué quieres? Tal, no sé qué. Y dice, es que aquí hay mucha delincuencia y mucha drogadicción. Y le digo, pues sí, pues la gente roba en el supermercado, roba a la gente y se droga, pues normal. Si están viviendo en la miseria y tal, y no sé qué. Y le digo, pues lo que te tendrías que preocupar es en la calidad de vida y en que la gente esté bien, ¿sabes? No en encerrar a todas las personas pobres. Y ya está. Es que no me acuerdo bien, tía, porque estaba disociada, imagínate. O sea, había... En plan, no sé muy bien cómo
pasó. Y estabas en medio y la gente... Y había cámaras grabándote.
Había como 40 cámaras grabándome. Las periodistas vinieron corriendo a ponerme el micro así. Yo así, discutiendo con Almeida, en plan... O sea, fue muy heavy, chicas. Yo es que, claro, veo a ese hombre, que yo no sabía quién era, porque yo no sé reconocer a ese hombre. Es tan canijo. En plan, es como Pablo Motos, chicas. Te lo juro.
Yo le habría dicho, eres muy feo, amor. Entonces, basta ya.
Bueno, Alba.
No. Muy buenas.
¡Alba Reche!
¡Alba Reche! Oye, qué ilusión.
Muchas gracias, igual.
¿Tú sabes que eras mi favorita de OT?
Ay, muchas gracias.
Te lo juro, nunca te lo he dicho, tía.
Ay, no, nunca, pero gracias.
Te lo digo de verdad.
Qué divertido.
Es que me acuerdo encima que cuando decías como lo del premio, dijiste... también me gustaría como para que mi madre no se vuelva a preocupar para pagar el alquiler.
Sí.
Y yo dije, o sea, está en la mía, en plan, qué mona. O sea, es que nadie dice eso, ¿sabes?
Teníamos 20 años, o sea, era como cute en ese momento porque no teníamos como los referentes de ahora. Creo que era cute, era honesto, simplemente, y me alegra de que os gustara.
Sí.
Mi mamá también estaba muy contenta.
Ya, tía, es que me acordé en plan de que dije, joder, en plan, es que la gente nunca dice eso, ¿sabes? Bueno, y que también, pues, en esos programas, pues, yo qué sé, pues depende, ¿no?
Pero... Yo te vi en un crucero gay.
¿Tú la viste en un crucero gay?
Seguí todo ese hotel en un crucero gay.
Ah, vale, digo yo en un crucero gay aún no he ido. No, me encantaría no. ir, por cierto.
Que seguí en un crucero porque... no siempre, porque a veces no había señal, ni antena, ni cobertura, ni nada. Entonces era muy divertido porque, claro, como había muchos gays y no tenían cobertura para entrar en Grindr, y yo no sé si es una cosa que sabían ya o que simplemente, pues, la habían improvisado, lo cual me parece complicado porque trajeron papeles, fotos impresas suyas, celo, colgaron un folio, sus fotos en sus respectivas puertas y un boli así con un hilo colgado también de la puerta para que la gente pusiera me gustas, estoy en la habitación, tal, no sé qué.
Eso es chulísimo.
Es muy chulo, tía.
Es como el Tinder este en directo, en persona que tienes sí, que hacer sí. Macho no en directo, eso me encanta.
Fue increíble, había una habitación que ponía la habitación de la risa, pasa si quieres pasar un buen rato, y era un camello, entonces lo echaron como en Grecia de pronto. claro, yo fui invitada, ¿eh? No os penséis que...
Era de RuPaul, el crucero.
Era un crucero como que pues me invitó un amigo porque trabajaba para esa empresa y era un crucero pues por los sitios más decadentes de todo el Mediterráneo, rollo el Magaluf de cada país del Mediterráneo. Y estaba RuPaul, estaba Icona...
Estaba RuPaul.
Estaba RuPaul actuando. Y estaba Icona Pop, estaban los Venga Boys. Fue muy divertido, me desmayé. Porque me dio un mareo y entonces cuando estaba en el suelo y vino el médico, me dijo mi amigo Kevin, Samantha, que aquí cuesta mucho el médico, una consulta son 300 euros. Y dice, ¿qué?
¿Pero dónde estabas?
Pues en un crucero. En alta mar.
Claro. Alta mar. Ah, claro, bueno, claro.
Claro, es que ahí hay médicos,
las leyes pero... son distintas.
Claro, no hay leyes, como un duty free.
Ya.
¡Ah! ¿El duty free?
Exacto, entonces simplemente dije, ¿qué? No, yo estoy bien, estoy divina, el mareo para luego. Me desmayó la habitación y fue muy fuerte porque mi vecino de habitación era el mariquita este de Tracata.
No sí. conozco.
Tía, es un gay que...
no lo conozco.
Es un gay que a lo mejor se va como a la Sauna Paraíso y te habla de la Sauna Paraíso y te hace un tour por la Sauna Paraíso y te dice Tracata.
Sí, es como que hace videoblogs de sitios emblemáticos del sexo gay.
Ah,
como...
vale, pues quizá por eso no lo conozco.
Claro.
Sí. Claro, quizá.
Pero bueno, sí, es como muy viral a veces en redes. Y pues era ese. Y yo os veía y seguía esa edición ahí.
Hombre, en alta mar las leyes de votaciones de OT supongo que irían también. <¿Qué? risa>
Bueno, en realidad no estamos aquí para hablar del crucero gay donde te conocí, sino para hablar de que sacas álbum.
Sí, saco álbum, 24 de enero.
Toma ya, y tienes un concierto aquí en Madrid además.
Tengo concierto en Madrid, de hecho estreno en Barcelona y el siguiente es en Madrid el 12 de marzo.
¿Y el de Barcelona cuándo es?
El 22 de febrero.
Toma ya.
Menos mal que me lo sé de memoria, ¿eh? Ya, porque ya, no me ya. lo he mirado antes de venir. 22 de febrero, si la estoy liando podéis verlo en todas mis redes.
Toma ya. ¿Cómo se llama el álbum?
No soy tu hombre.
Vale, ¿y por qué es ese título? ¿Por qué es ese título? ¿De qué va el álbum?
No soy tu hombre, en la canción que le da el nombre al disco, hay como una especie de voz baja, por así decirlo, picheada, como una octava más abajo, en el estribillo. Porque yo quería hacerlo como si él me lo cantara. Ah. Evidentemente va sobre una relación, porque, pues sí, pues chica, pues una, pasó una ruptura hace un tiempo, desgraciadamente, y con alegría ahora mismo la paso. Entonces yo quería hacer como si me lo estuviese diciendo él, porque él lo último, de las últimas cosas que me dijo fue, no soy tu hombre. En plan, ya está, no soy tu hombre, Alba.
Dios, menos mal que no es tu hombre, ¿eh?
No, ni yo el suyo. Amor, y también lo hice un poco porque creo que con el tiempo luego yo entendí que adopté mucha, entendiendo como masculino o femenino, la energía masculina, como que yo me la quedé toda y fue como, ya no como a nivel binario o antropológico, sino como a nivel energético la energía masculina. Uh-huh. Creo que yo tengo mucha de por sí, como que mi personalidad se entiende de esa manera, como mucho más agresiva, mucho más tal. Y creo que me la quedé toda yo. Y también fue como, tía, no me gusta porque no me representa a mí esto.
Claro.
Yo no estoy bien en esta energía, no me gusta absolutamente nada, me hace estar fatal. Creo que no es cómodo ni para mí ni para las otras personas. Y era como muy agresivo para mí misma incluso. Entonces yo dije, también tengo que soltar esa parte que me ha hecho transformarme en esto ahora mismo. Entonces fue como, no soy tu hombre.
Tía, Rosalía dijo una vez en una entrevista que se hizo como muy viral en Twitter, como que hizo una metáfora de pues las olas chocando contra un acantilado y que la erosión de las rocas, pues el mar se quedaba parte de esa roca y la roca se quedaba parte de ese mar, ¿no? Y lo planteaba como algo bonito y tiene cierto... es verdad, en cierta manera, porque creo que todas somos un collage de lo que más nos gusta de la gente que nos rodea, pero claro, nadie habla tampoco de...
Y de lo que menos.
De lo que menos te gusta y claro. De que lo malo se pega incluso mucho más que lo bueno.
Total. Y que, bueno, depende, pero creo que las herencias de lo que somos también viene tanto lo positivo como lo menos positivo, incluyendo lo negativo completamente. Y que tienes que, después de haberlas vivido, tú también eliges dentro de un punto de conciencia qué puedes soltar, qué no, qué te viene bien, qué no, y hay cosas pues que se van a quedar en tu vida, quieras o no, y que van a formar parte de ti, y eso son las herencias de todas las personas con las que hemos convivido, sea una persona del parque o sea una persona con la que has tenido años de relación.
Ya, ¿y cómo haces esa criba? En plan, ¿cómo es el proceso de decir, vale, esto es chunguísimo? O sea, ¿cómo te reconoces a ti misma?
Puf, pues...
¿Cómo sabes qué es lo de esa persona y qué es lo tuyo?
Ya...
Es que yo creo que no se puede saber, tía. Es como, en plan, es como decir que es, en plan, es que es muy complicado.
O sea, quiero ¿sabes? Decir, es como que sientes que hay una parte genuina tuya que ha sido corrompida. ¿En qué punto
ya
te das cuenta de que eso tan malo que estás viendo de ti es algo nuevo y heredado
sí.
y no es algo de tu propia cosecha?
Creo que en el momento en el que... no soy yo, sino que es una respuesta a una persona concreta. Es decir, si yo solamente me comporto así con esa persona concreta, seguramente venga de nuestra relación, ¿sabes? O que me pasa con personas que además cumplen patrones similares, veo que es una respuesta mía y no algo genuino mío, ¿sabes? Es una respuesta mía, genuina también, y que me pertenece. Tampoco voy a hacer como que no me pertenece esa respuesta y esa forma de actuar, pero sí que viene a lo mejor de... ese tipo de personas en concreto y que si de repente no socializo con esas personas, deja de haber en mí esos sentimientos y esas reacciones.
A ver, es que yo creo que sobre todo el problema es que te gusten los hombres.
Exactamente.
Es verdad. Es,
sí, bueno, hay una gran parte de culpa, ¿eh?
Claro, tía, porque creo que en el momento en el que te gusta un hombre, es como que ahí hay una desconexión entre ellos, tú... El papel que tienen que hacer ellos, que ellos, claro, al no abandonar ellos su papel, tú te tienes que inventar un papel. Y tú tienes que cumplir también el papel que combine con el papel que están haciendo ellos.
Exactamente.
Entonces es como que, claro, tú de repente te ves que te estás metiendo cada vez más en ser otras personas y en hacer otras cosas y en socializar de otras maneras, simplemente para encajar en lo que se supone que tiene que ser ser la mujer de ese hombre.
Exactamente.
Que al final te pierdes bastante a ti misma y creo que en el momento en el que como que rompes un poco con ese pensamiento de gustarles tal y también pues estando con mujeres creo que es muy distinto porque total. Como que no está tanto esa máscara, yo no veo esa máscara del género y creo como que cuando rompes con esa máscara del género como que tu máscara en plan es, o sea, no sé, como que... Eres muchísimo más genuina, ¿sabes? En plan, que al final no hay nada genuino. Todo es todo el rato cosas y todo el rato...
Son erosiones continuas, pero yo creo que sí que hay como algo de esencia, pero que hay cosas que sí que salen de manera natural, pero sí que vienen todos erosionados de que...
Claro. Igualmente hay cosas como que son más genuinas que otra. A mí me parece agotador tener que fingir una personalidad que a lo mejor no va tanto conmigo, que no me cuadra tanto, ¿sabes? Claro.
Ya, yo creo que si él es un agujero cuadrado y tú finges que eres un cuadrado, pues encajáis. Pero en el momento en el que te das cuenta de que eres un círculo... Dices, amor, aquí no entro.
Y sobre todo por adaptarme ya no solamente a ser la mujer de ese hombre en ese sentido, porque yo estaba bien conmigo misma. Fue en el momento en el que empezaron a faltar cosas por la otra parte en la que yo empecé a adaptarme para cubrir más espacios.
Claro.
En los que yo realmente no me sentía cómoda, que yo puedo abarcar y que me lo... Yo creo que muchas veces luego dije, tío, en verdad esto también me lo he hecho yo un poco a mí misma en el sentido de, venga, voy a ver hasta dónde para que la otra persona también esté bien, para que la relación funcione, para que... para ver si podemos buscar esa estabilidad, abarcaba mucho más de lo que me tocaba, pero como conseguía abarcarlo decía, soy incluso un poco mejor.
¿No tiene que ser una prueba continua, una relación? Como, ¿hasta dónde puedo dar? ¿Hasta dónde puedo ser? ¿Hasta dónde? Tal, en plan, es que no puedes estar siempre con esa intranquilidad, porque entonces no vas a estar bien nunca, ¿sabes?
Exactamente.
Y que la otra persona también se va a acostumbrar y va a pensar como que...
Y cada vez va más. En cuanto ves, vas más y vas a empezar a erosionar incluso más.
Sí.
Y vas a ver hasta dónde llega. Que eso, lo del pico pala en las acciones estas que te hacían sentir mal, en ese caso, sí que es verdad que lo vi como muy perverso. De decir... ¿También quiero estar yo con una persona que todo el rato está viendo hasta qué punto estoy llegando?
Claro.
Y era como, pues sí, porque me lo debe. Sí, porque tengo que estar con esa persona porque la culpa que siento yo no me pertenece en realidad, y digo yo, y me la tienes que pagar con amor. Y cuando no me lo pagaba con amor era como, pues tenemos que seguir juntos, claro, porque es que necesito que me lo pagues con un poco de cariño, aunque sea, y que me lo demuestres, y con el amor. Y era como una especie de deuda inabarcable que nunca terminaba, que nunca terminaba, que era como...
Y cada vez empeoraba más.
Claro, y era como todo el rato... Súper de Nietzsche esto, además, como la moral y de la culpa del deudor y no sé qué.
No, pero tía,
como...
pero sí...
Sí, era como, ya no sé ni siquiera por qué te estoy perdonando, simplemente estoy intentando como que me lo devuelvas con amor.
Sí.
Como, llegar tu castigo será amarme, que, ¿sabes?
Claro, claro, claro.
Terrorífico.
Tía, te entiendo perfectamente, o sea, me pasaba lo mismo con los hombres, era como, vamos a alargar esto cuando ya debería de estar hace meses superado, pero vamos a alargarlo para que en algún momento cambien las tornas o ¿sabes? En plan, de alguna manera me devuelvas todo esto o algo pase diferente, ¿sabes? Pero no pasa.
Y te hace a ti ser miserable. En
es
ese
miserable,
proceso,
claro.
Tú te sientes miserable completamente y ni siquiera muchas veces sabes por qué lo estás aceptando. Y yo creo que después de mucho tiempo y viéndolo con perspectiva era como, pues tía, realmente estaba intentando cobrarme todo el daño que me habían hecho haciéndole que me quisiese. ¿Me explico?
Ajá, sí.
Sí,
tampoco lo vería como un castigo que le imponías a él.
Evidentemente me quería. Mal, pero me quería, claro.
El castigo también es un poco hacia ti misma.
Claro.
Sí, es hacia
ti misma.
Es una
falta de autocompasión.
Y es como un boicot continuo, ¿sabes?
Y que al final la culpa crece y la culpa ya no solamente es de, buah, él tiene la culpa tal, sino que se empieza a difuminar la línea. Porque cuando tú estás con una persona con la que no quieres estar, porque ya no quieres estar con esa persona, en plan, ya es una cosa de ser amada, de tal, de, ¿sabes? En plan, de estar mal. Entonces, creo que como que al final tú acabas también como desdibujando esa línea de quién está haciéndolo mal, quién está haciéndolo bien, y como que esa culpa al final te acaba también recayendo un montón sobre ti de, joder, es que yo también la estoy cagando, ¿sabes?
Total.
¿Dónde crees que está puesta la culpa en este álbum?
Puf. He de decir que, viniendo del tema que ya se llamaba La Culpa, de otro álbum que hice, creo que viene desde otro punto completamente distinto.
Sí, es que yo lo he notado como... Tiene un punto autolesivo en el sentido de aceptar como la culpa, ¿no? Un poco... No lo sé. O sea, todo el álbum es como que genera una atmósfera, ¿no? Te lo pones de seguido y es como que genera un espacio. Pero no es un espacio, siento, al menos lo que he escuchado, de... Es que no quiero decir empoderamiento.
Dime, no
pasa. Es que empoderamiento es una palabra muy fea.
Es horrible.
Que alza un poco hacia el amor propio, queramos decir, no lo sé.
Sí, pero no siento eso. Siento que es como ese punto de la nostalgia de algo que ha sucedido, que es horrible, pero que al mismo tiempo sigues estando como un poco atada, pero que es como el siguiente paso a liberarte de esas cadenas.
Exactamente, sobre todo la primera parte del álbum es esa parte.
Claro.
Sí.
A mí me parece honesto y contradictorio, que es básicamente lo que te pasa cuando te contradices todo el rato, cuando estás pasando un duelo, ¿sabes?
Sí.
Porque al principio es, sientes una cosa, luego sientes otra, luego, ¿sabes? En plan, nunca vas a tener como una idea clara de lo que está pasando, porque además han pasado muchas cosas.
Sí, y además me contradecía mucho, lo digo como en la descripción del álbum, cuando me lo preguntan para la nota de prensa, de contradicción absoluta, porque además es, digamos, una especie de narrativa en la que empieza en mi casa, que es como la intro, que es la que está fuera del álbum, en el sentido de que es como yo quería terminar el álbum. Fue de las primeras canciones que hice, pero yo sabía que tenía que pasar por todo el resto de canciones para llegar a mi casa y acabar en todo lo que conozco. Entonces, para mí fue como, literalmente, escribir mi vision board de 2025, fue escribir esa canción. Dije, vale, la primera tiene que ser así. Luego, evidentemente, se trabaja la nostalgia, además, contradiciéndome a mí misma, sobre todo por mi concepto de amor propio y sobre las cosas que están bien dentro y fuera de la relación, como, pues evidentemente hay cosas que he hecho mal, que me he tratado mal, o he tratado mal a la otra persona, podría haberlo hecho mejor, y me contradecía, y era como, pero si es que a mí no me gusta, y a nivel político y a nivel moral, yo esto lo tengo claro, pero había muchas cosas que no podía aplicar a mi día a día, y luego, pues eso, de cuando dejas la relación y te pasas días sin comer y días sin dormir y te levantas con las pesadillas esas terroríficas, porque fue una ruptura completamente terrorosa, o sea, horrorosa, terrorífica. Me encantaría que existiese terrorosa.
Ya, creo, terrorosa.
Sí, ¿verdad? O sea, ha sonado como natural un poco.
Da gusto.
Bueno, entonces la culpa venía en Creí en ti, yo creo que se habla un poquito de la culpa de decir, jolines, tendría que haber hecho caso a todo lo que decían tus amigos. La culpa en realidad la tengo yo, porque yo siempre creí en ti y siempre pensé como en que ibas a mejorar, en que ibas a cambiar, ta, ta, tal. Luego en la culpa, yo creo que en enemigos cuando se disipa mucho más, que es cuando ya empiezo a decir, mira, esto va a ser, es previa a la última guerra, que se llama así la canción, es como, vas a ser mi último y peor enemigo. Ya he aceptado que esto no me pertenece, lo siento mucho, se acabó. Entonces ya luego empieza tal para cual, que también me sentía como un poco mal, porque a la hora de escribir esa canción era como, tío, nunca he escrito la canción para la otra persona. ¿Sabes? No quería hacerme un Shakira, claro, sinceramente.
Iba a decir, es que a mí tal para sí. cual me di un poco de sí. claramente no es como suena.
Exactamente, claro. Y es como, yo me sentía muy mal, pero era como, Dios mío, porque hubo una tercera persona, hubo ensañamiento durante meses, en muchas cosas que fue como ridículas, que yo me tenía que reír, rollo, de ver a la otra persona en mis propios conciertos. O sea, fue lo más salvaje que yo he vivido, que cada vez que se lo cuento a alguien, ya gracias a Dios como que hemos dejado de hablar del tema, pero cada vez que lo hablaba era como, tía, parecía una puta peli, en plan, ¿cómo puede venir la otra persona, la tercera persona, a mi concierto?
Es que es perverso.
O sea,
tía.
Es perverso.
Pero es perverso sobre todo por él, ¿eh?
Hombre, por supuesto. Y claro, y era ensañamiento. Yo le dije, vamos a tomar un café, tía. Creo que nos están vacilando las dos. No, 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 no. Luego ella intentar hacerse amiga de mis amigas, intentar entrar a mis círculos y como bloquearme en mi vida. Y era como, ¡ey, ey, 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 ey! Dejarme en paz, chocho. Yo ya no quiero tener nada que ver. Entonces fue como, voy a escribir tal para cual para soltar un poco. Es como intentar. Creo que me lo merecía. Después de todo, porque yo no estoy a favor. Pues sí, creo que el arte, no lo sé. Voy a pensarme esto.
Mi amor, yo estuve súper a favor de que Shakira se hiciese 50 canciones sobre su ex metiéndose con él, ¿eh?
Ya.
O sea, estaba increíblemente a favor.
Sí, y al final que son palabras, o sea, prefiero a nivel de, si nos ponemos como que las canciones son arte y que a nivel concepto político, pues hasta donde tal, evidentemente, hay como líneas muy difusas y muchas conversaciones en torno a ellas. Creo que me merezco hacer una canción en la que diga, pues chicas, sois la misma mierda, ¿qué le voy a hacer? Pues tira para adelante, te deseo suerte, porque de verdad te la deseo. Yo he intentado que congeniemos y que estemos bien, sinceramente, porque ya me dais igual, pero es como, tú elegiste el no feminism, pues yo elegí hacer una canción en la que dije, pues voy a ser un poquito perversa, cuando no me pega tanto, y dije, pues sí, me lo merezco. Ella, yo creo que elegimos, y yo elegí hacer esta canción para quien no quiera llamar, puta cerda, guarra, no sé qué, pues te escuchas tal para cual, la cantas, vienes, sí. Te desfogas.
Tú tienes un poco más de...
Ella tiene más clase, sí. Yo no. Ya, yo la cojo de los pelos.
Escúchame, yo qué sé, es que la venganza se sirve en muchos tipos de platos. Sí. Y todos me parecen relativamente bien, dentro de todo. Si se lo merece la gente, pues chica.
¿Sientes que tienes ciertas limitaciones a la hora de abordar la perversión?
Sí.
Estos sentimientos tan viscerales, como... Porque, claro, evidentemente eres una chica.
Soy una chica.
Creo.
Pero ella sí, sí. Es una chica poderosa.
Vale, exacto. Y luego, además, creo que eres una persona que está concienciada o que por lo menos hace un esfuerzo en tener una visión crítica.
Claro.
Y eso muchas veces te lleva como a rebajar siempre el tono, a intentar ver más allá y en esencia, y hablando como María, a pensar que la otra es una pobrecita y a tender puentes cuando en realidad es una guarra, una puta de mierda.
Acabo el disco diciendo que todo lo que conozco es lo visceral y lo que siempre tengo en bucle, lo que siempre estoy pensando, porque al final es lo único que me pertenece. Todo lo visceral que siento. Yo creo que soy una persona, considero una persona muy visceral, pero sí que es verdad que muchas veces, sobre todo en espacios en los que convivo con personas que siento que estamos como en la misma...
onda,
pues, sí. Misma onda, lo que queramos llamar, o sea... me siento como mucho menos agresiva y mucho más relajada y entonces tiendo como siempre a decir, bueno, pues voy a escuchar, voy a qué hacer, no voy a intentar tampoco quedar ni de nada y entonces me esto. En el momento en el que otras personas que son más incómodas para mí, soy la primera que salta. Entonces como que tengo esas dos personalidades que son mi personalidad, que es como mucho más agresiva de pues me moñeo, me cojo tal, que eso no suele pasar, pero porque ya no convivo con ese tipo de espacios, pero sí que soy como un poco más María en ese sentido y luego en el otro, que es donde suelo yo estar de manera natural por la gente con la que convivo tal, pues es una manera más visceral pero tranquila, conectada con los sentimientos y que también me deja como conocerme mejor de otra manera, me refiero. Conocerme en la tranquilidad, que creo que es algo que no me había pasado muy a menudo.
Claro.
Y me deja también crear desde otro punto, me deja socializar desde otro punto, conversar desde otros puntos.
Claro, no hablo solo de la rabia. A mí me gusta mucho el último álbum de Judelini porque claro, ahora que vivimos en la época, ¿no? De todos estos términos, lo que llaman los fachas, la corrección política, lo woke y todas, es como, no, el amor romántico, lo odiamos, hay que acabar con estas dinámicas, con estos métodos, viva el respeto. Y ella tiene muchas frases en varias canciones del álbum, donde precisamente es como todos esos mitos del amor romántico, de no, es que yo pertenezco a ti, y los canta, y a mí me resulta bonito, y yo pienso, claro, esto es como una cosa que yo creo que todas pensamos, no habría que hacerlo nunca, y sin embargo luego lo sientes. Entonces, a mí me pareció muy valiente porque creo que muchas veces muy pocas mujeres se conceden el lujo de hacer las cosas mal en ese sentido, ¿sabes? De decir, pues soy una arrastrada.
Digna de ti es un poco eso, ¿eh?
Sí,
Es un poco
total,
arrastrada.
total, 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 completamente, pero vamos, es como, si lo he dado todo, ¿por qué?
¿Por
¿Por qué? Y
qué?
pegarle a la pared en plan, ¿por qué? Así es completamente arrastre absoluto y decir, ¿pero por qué mi dignidad depende de un pordiosero? O sea, ¿por qué mi dignidad? ¿Sabes? O sea, literalmente era terrorífico, digna de ti. Pero es una cosa que yo sentí que no me representa políticamente ni moralmente, que de repente dije, ¿por qué me estoy viendo suplicándole? Porque esta persona tiene cinco mensajes míos diciéndole, por favor, vamos a quedar a vernos, que
Ay,
esto
mi
es un valiente.
amor.
O sea, pero hemos pasado por ahí, hemos pasado por ahí y dije, pero con lo que tú eres, vas a. Y sí, y aún así me quedé. Este álbum es literalmente, y aún
Y aún
así
así
me
me
quedé.
quedé. Claro. Dirías que
En la
este.
primera parte, en la segunda parte ya no.
Dirías que este es tú y aún así me quedé más fuerte.
El digna de ti.
O sea, no,
Bueno,
es
el contexto
el
de digna
contexto
de
del
ti.
álbum.
Joder, pues yo diría que de los más fuertes, sí. Bueno, también tengo otras cosas de y aún así me quedé, también divertidas, divertidas, pero este es el más grande, sí.
Es que es fuerte.
Es
Es
que es
fuerte.
muy fuerte, tía, ¿eh? En plan, ver el tren de y aún así me quedé y decir, wow, wow. O sea, yo vi el de Noah. Y claro, no, a mí
Ay,
me ha
yo, a
contado.
mí también me salió.
¿Es el de las prostitutas?
No, no ha contado lo de las prostitutas.
Ah.
This episode is brought to you by Peloton. If you're looking for flexible workouts, Peloton's got you covered. Summer runs or playoff season meditations. Whatever your vibe, Peloton has thousands of classes built to push you and has something there to adapt with you, whether you need a challenge or rest. Peloton has everything you need whenever you need it. Find your push. Find your power. Peloton. Visit onepeloton.com.
I think I just won my taxes.
Yeah?
I just switched to H&R Block in about 1 minute. All I had to do was drag and drop last year's return into H&R Block, and bam, my information is automatically there.
So I don't have to go digging around for all my old papers to switch?
Nope.
Sounds like we just leveled up our tax game.
Switching to H&R Block is easy. Just drag and drop your last return. It's better with Block.
Yo ahí no llegué. Yo a
No lo ha
eso sí que es
contado, no lo ha
verdad que
contado.
dentro de todo lo malo que
Tía,
tenía, no
es que
tenía eso.
lo fuerte es que Noah nos ha contado como 1000 veces historias, pero claro, lo ves de repente todo cronológicamente en un mismo vídeo condensado en 3 minutos y
Claro.
dices,
Yo
o
lo hice
sea.
con mi mejor amiga y fue como con mi amiga Bonnie. Y estábamos grabando y a los 5 minutos tuvimos que parar de grabar en plan, como algún día alguien coja mi teléfono, me lo roben y de repente publiquen este y aún así me quedé. Estamos, vamos, o sea, nos cagan a palos por todos lados, o sea, barbaridades que yo, de escucharla a ella, de escuchar a mis amigas, de escucharlo en TikTok y decir, no me lo puedo creer, qué desgraciadas.
Pero yo creo que eso es lo positivo de todo esto, ¿sabes? Que normalmente esas cosas o las dejas pasar o
Oh,
las
y te
entierras.
sientes tú sola estúpida.
Y sí, dices como, joder, soy una puta boba, soy una arrastrada de mierda,
Claro.
he hecho esta barbaridad, me avergüenzo un
Qué
montón. Y luego ves
vergüenza.
el trend de TikTok,
Y
te
dices.
alarmas porque dices, jolín, es preocupante que todas hayamos pasado por esto, ¿no? Y que incluso lo sigamos haciendo. Pero dices, es que no es un caso aislado,
Yo
es.
me alarmo en cuanto a que yo he sentido siempre como que los hombres son todos unos hijos de puta en general, pero nunca me había sentido como tan poco, o sea, tan poco avergonzada, rollo, que me había, o sea, como que yo siempre me avergüenzo a veces de decir cosas que me han hecho.
Claro.
Entonces, de repente viendo ese stress, digo, ¡oh! que hasta, o sea, cualquier persona, cualquier total mujer ha pasado por esto, pero en plan
Shakira,
heavy.
Jennifer López, nosotras, ¿sabes? Claro. O sea, no, nada te va a librar, nada, ni tu estatus social, ni tu belleza, nada, tu carrera, nada te va a librar de ser humillada por un hombre alguna vez en tu vida.
Ya. La verdad es que creo que es el nuevo Coca-Cola.
El que de todo.
¿Sabes? Porque Coca-Cola tuvo mucho éxito porque, claro, era un refresco que se vendía al mismo precio para todo el mundo, muy barato, y tú veías los anuncios con famosas, yo qué sé, la mítica foto de Selena Gómez, o sea, no estoy hablando de cuando empezó Coca-Cola tampoco, pero esa foto de Selena Gómez que fue la más likeada de Instagram en el año como 2016.
¡Ah, sí!
Y era ella tomando una Coca-Cola, entonces, claro, tú veías eso y decías... Es que yo también tomo Coca-Cola como Selena Gómez. Entonces, claro, ahora dices, es que Jennifer López es una estúpida también. O sea, Jennifer López ha ido con el mayor mierdón del mundo y lo está contando en TikTok y piensas, qué puta lástima, qué puta pena, tía, pero es que yo he pasado por lo mismo y peor.
Yo lo siento, un abrazo al corazón, ¿eh?
Sí.
Digo...
Es un abrazo al corazón.
No soy tan gilipollas. No,
ya, y lo peor es que también es como... Sentir la vergüenza de decir, y aún así me quedé, porque cuando grabábamos al principio yo decía anécdotas, el y aún así me quedé es un poco como la primera vez que quedas con tus amigas después de haberlo dejado, que ya dices, uff, como no las primeras veces, sino como a las 2-3 semanas que dices, chicas, claro, porque es que en verdad me hacía esto, 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 y entonces ya todas como que dejan de reírse y te empiezan a mirar preocupadas,
claro.
¿Sabes? Como diciendo... Alba Moore,
sí.
Esto no nos lo habías dicho.
No,
no nos lo habías dicho. Claro, había muchas cosas que yo no le había dicho y lo aproveché de decir en el y aún así me quedé y mi amiga sí.
Ya. Yeah.
Como, pero también porque eran cosas que a mí se me habían olvidado.
Claro, tía.
De decir, se me había olvidado que había hecho esto y que esto está mal.
Claro.
O sea, esto está mal, pero era como, venga.
Mi amor, y cuando te vas dando cuenta es tan fuerte, o sea, yo tenía un bloc de notas, o sea, un bloc de notas no era el puto bloc de notas del móvil, pero era como que me despertaba a las 4 de la mañana para... Y empezaba a apuntar en plan, me ha pasado esto, ¿sabes? Porque no me acordaba.
Tía, yo tenía un WhatsApp conmigo misma para mandarme los audios que quería mandar y acordarme de todo, y lo tengo todo. No he vuelto a abrirlo desde entonces.
No lo
sinceramente, fue como...
Es como una caja de Pandora un poco.
Sí.
Yo estuve pensando cuál es y aún así me quedé más fuerte. Y la verdad es que me horroricé bastante. También creo, pues en otro episodio hemos hablado de que estoy pasando por una etapa de darme cuenta de que no he gestionado nada, porque es muy fuerte. Un día te levantas, y es lo que habéis dicho, y dices, hostia, que todo esto me ha pasado. Mm. Y que todo esto me ha sucedido y me estoy dando cuenta ahora. Mm. Y entonces es terrorífico, porque si hubieras gestionado ese dolor en el momento, pues habría sido ese momento de dolor progresivo y vas sanando la herida. Pero de repente es como si te levantas un día por la mañana y dices... Perdona, y todas estas puñaladas traperas que tengo por todo el cuerpo con la herida abierta, supurando pus.
Es que y cuando dices... estás con un hombre que te está todo el rato maltratando, está la problemática de si se lo cuento a mi amiga, siento que soy una hija de puta porque estoy metiendo mierda de él. Y luego la problemática de, claro, si deslarte. Hablo con él, no tengo el espacio para hablarlo con él porque me va a hacer luz de gas o simplemente no le importa. Entonces es como te lo guardas y ya cuando lo has dejado, cuando ya no te importa hablar mal de él, cuando ya no está cerca de ti, ya es cuando dices Dios.
También yo creo que te importa mucho hablar mal de la otra persona.
Hombre, claro.
Porque siento que cuando pasa de ser un pensamiento en tu cabeza que nadie más escucha a verbalizarlo en alto, de pronto es como que toma forma y existe.
Y te da pena.
Y cuando existe, te da pena, pero al mismo tiempo es como, si tú ya ves un estímulo que existe y que te está diciendo que lo que estás viviendo no está bien, y sobre todo que lo que deberías estar viviendo es un contraste muy grande con lo que te está pasando actualmente, entras en shock porque, claro, es mucho más fácil poner modo supervivencia, tirar para adelante, pasarlo por alto, dejarlo estar, normalizar la situación, quitarle peso y tragar con todo, a decir, vale, esto es muy grave. Pero si yo ahora digo, esto es muy grave y lo gestiono,
claro.
Es que, pero un montón colora y broto.
Pero a veces lo gestionas y sigues igual, ¿eh? Porque yo sí que considero que lo gestionaba muchas veces, muchas de las cosas, sí que las enfrentaba, porque como yo al conflicto le tengo cero miedo, o sea, soy una persona como súper asertiva, rollo. Lo tenemos que hablar, y lo vamos a hablar, y lo van a saber, y lo vamos a hablar, de hecho, delante de tus amigos para ver qué opinan. Una vez hicimos eso para que no me hiciese luz de gas, cogimos a su mejor amigo, lo sentamos y dijimos, esto es lo que pasa.
esto es lo que sucede y lo vamos a hablar aquí, como una sesión de terapia literal. Y ver como historias inventadas, la narrativa de otra vida completamente distinta.
Claro.
Eso era una paranoia que yo decir, pero ¿cómo puede ser que tus amigos, tus mejores amigos, o sea, mis amigas no saben todo de mí porque no saben cuándo cago, pero sinceramente el resto lo saben todo. Es como, ¿cómo puede ser? Pero también, y era como, pobrecito. No es capaz de contarlo.
No, no es a propósito.
Es siempre la empatía, en plan, o sea, como que siempre sientes una culpa de que no te puedes enfadar, en plan, como que me lo decía mi novia el otro día sobre una persona de mi familia que yo decía, buah, es que le odio, pero, tía, pero me siento mal diciendo esto.
Claro.
¿Sabes? Y me decía ella, en plan, bueno, porque le quieres, y le digo, es que más porque le quiera, porque no se comporta siempre mal conmigo.
Claro, porque te sabe mal.
Me sabe mal
yo
también.
Sí, yo también quiero pensar que la gente es... buena, genuina.
Es inconsciente de lo que están haciendo.
A veces
haciendo.
Sí, sí, muchas veces sí.
Y no es tu puto problema, también te digo, en plan.
Exactamente. Yo es como, ok, te entiendo, lo que pasa que hasta aquí conmigo. Sí. Pero yo, ok, ya está.
Sí, supongo que el entendimiento también te ayuda a sanar, ¿no? Porque es muy doloroso vivir con unas emociones tan fuertes como la ira, la rabia, el miedo, la tristeza.
Sí, entonces... te ayuda a sanar, pero a veces tienes que ser pragmática y decir, es un hijo de puta y punto. Porque si estás con él, es un hijo de puta, pero te comes una culpa que no te corresponde.
Y el pero normalmente pesa más que los otros motivos.
La tristeza con él va a ser constante, la tristeza sin él va a ser al principio, hasta que se te pase un ratín, amor, y ya luego volverás a tener hambre, volverás a vivir, volverás a querer salir, volverás a tener amor propio, volverás todas las cosas. En general suele volver todo.
A mí me gustaría, yo creo que vendría muy bien para todos estos hombres que a lo mejor no son unos maníacos, narcisistas, manipuladores y unas malas personas, sino que simplemente pues
sí,
son inconscientes.
Son hombres.
Y niegan la realidad porque pueden hacerlo, porque su entorno
porque
les respalda,
hombres.
Porque son hombres.
Porque no han tenido una conversación, porque sus círculos no les han tampoco dado la conversación. Y ni lo han pensado ellos.
Pues yo creo que les vendría muy bien hacer un y aún así se quedó.
¿Verdad?
Y que digan,
total.
Yo hice todo esto y aún así se quedó. Porque creo que nosotras ya tenemos esa parte de enajenación, de ira, de ir en contra. Pero mucho de eso viene precisamente porque nadie toma cartas en el asunto, nadie se responsabiliza y nadie dice, perdón. Pero yo el otro día pensando en cuál era mi... yo me quedé más fuerte, que todos tenían que ver pues con experiencias traumáticas cuando era menor de edad y hombres muy mayores. Yo pensaba, es que si ese hombre me hubiera dicho, joder...
Lo siento.
Perdón por chisearte, perdón por darte un puñetazo, perdón por tirarte a la arena después de que te tragaras mi semen, perdón por todo lo que hice, soy un pervertido, me arrepiento muchísimo, yo diría...
Ok.
Vale.
Tía,
vale.
Eso justo estaba hablando ayer con Bruna, porque hay un vídeo de un tío que maltrató a su novia y que habla de eso, desde la perspectiva de aceptarlo y de sentirse mal y de haberlo cambiado. Y es como...
Pues ojalá lo cambie, o sea, me refiero...
Claro, tía, y entonces yo veo a la gente como cómo le acribillan, o como una chica también como que habló de que había hecho bullying en el colegio y lo habló abiertamente, sintiéndose mal, etcétera, etcétera, y cómo todo el mundo le dice eso es imperdonable, no sé qué, no sé cuántos, amor. O sea, ¿quién coño os creéis de jueces de moral, etcétera? En plan, ¿no ves que es necesario que haya una persona que tenga los cojones de aceptar públicamente que lo ha hecho mal, que lo ha hecho fatal, que ha sido un maltratador, que ha sido lo que sea, y que hable de ello, y que hable de cambiar, y que hable de ¿sabes? En plan, ¿no veis que es súper necesario eso?
Y yo sí que creo en una reinserción. En casi todos los casos creo en una reinserción. O sea, evidentemente, la Alba de 15 años que tenía las referencias de que Tumblr... Nada, no tenía más redes sociales. Messenger, 20 a principios, Metroflog, que era terrorífico. No tenía ni, o sea, claro, no tenía ni estas referencias, ni tenía estas amigas. Venía de un colegio católico cristiano que dentro de todo, pues tenía mis amigas como tal. Era como, no voy a tener la misma actitud, ni la misma todo. Seguramente todos hayamos hecho cosas malas y lo importante es aceptarlos y simplemente disculparse. Para mí es lo que dices de un lo siento por todo lo que ha pasado, un aceptar rollo, he hecho esto.
Tía,
sí, pero es que perdonaría.
La gente siempre como que sigue un discurso de...
No para volver, sino para de decir, vamos a estar tranquilos.
Claro, tú pasas página
claro,
o no le perdonas, pero yo diría, vale, pues es que ha sido un guarro, me has traumatizado
no
por vida.
Mi vida pero
no te quiero volver a ver, pero agradezco mucho que seas consciente. Y de hecho, cuando aquel hombre me encerró en ese parking e intentó acosar de mí, abusar de mí, yo me senté ahí... Vale, luego es verdad que estuve todo el día traumatizada, llorando y con sin poder decir ninguna palabra. Pero en ese momento, yo no sé si fue como por una iniciativa de abordar el conflicto, dije, te voy a explicar y te voy a coger aquí y te voy a decir, esto está mal por esto, me estás haciendo luz de gas ahora mismo, me estás llevando a lo contrario, me estás haciendo... Y como que empecé a decir un montón de cosas, luego supongo que me pidió perdón, lo hizo de una manera en plan
eso
de,
es lo
eres una pesada.
De enviar el texto diciendo, has hecho esto, esto, explicando lo que ha pasado, explicando
pero...
lo que ha hecho mal y decir... ¿Qué quieres que haga?
Exacto.
No puedo decir nada más. Es que ya he hecho esto, no me merezco esto, no soy tu hombre. Literal.
Es siempre la víctima, tía, pero yo creo que es porque también el discurso como imperante es el de ser víctima siempre. O sea, como que la gente en algún momento de su vida puede llegar a plantearse el rollo, he sido víctima en algún momento, me han hecho esto, tal, no sé qué, pero nadie se plantea, tía, he sido un verdugo, he hecho esto, ¿sabes? En plan, como que... Creo que falta como esa autoconciencia y sobre todo es por la problemática sí. de la manera en la que juzgamos de manera como tajante. En plan, evidentemente, tú... O sea, yo puedo pensar que mi ex es un hijo de puta y que quiero que se muera porque es mi ex. Pero no tiene... Tampoco creo que toda la sociedad tenga que juzgarle durante los próximos 20 años por ello. Eso es lo que te quiero decir. Que creo que tenemos como un juicio moral tan heavy que no nos damos cuenta de que nosotros, la mayoría de veces, somos unos hijos de puta y tampoco lo aceptamos.
Total.
Entonces, si hubiese como un espacio también, no solamente como lo hacemos las mujeres, de hablar entre nosotras de somos víctimas, sino también un espacio en el que los hombres o las mujeres también, que lo estemos haciendo mal, podamos decir, he sido una hija de puta en este momento y tengas esa confianza y esa seguridad de que la gente te va a seguir queriendo porque son tus amigas.
Claro, es autoconciencia y yo además considero que somos personas muy comprensivas en el sentido de, tú a mí me sientas y me encerraste en un baño en el colegio, me has puteado y le has hecho esto, XX, tú a mí me sientas, incluso no hace falta que me sientes, pero te tomas un café conmigo y me dices, me ha pasado esto, se me ha ido la olla, no he entendido por qué he hecho esto, ha salido de manera irracional, estaba celosa, estaba mal, soy territorial, estoy acostumbrada a actuar así, y me he dado cuenta de que no lo he hecho bien. Y yo te digo, lo entiendo, no pasa nada, es que todo el mundo pasamos por eso en muchas cosas, y hay muchas cosas que tenemos que aprender haciendo, por desgracia y por suerte, a veces lo hacemos lo que se considera bien y otras mal, y muchas veces no tenemos ni siquiera toda la parte de la historia, que muchas veces tú eres la mala de la película o la buena de la película porque no sabes todas las partes. Sin embargo, a mí me parece lo más genuino y más benévolo es como estar abierta a escuchar, evidentemente no si te has ensañado con alguien y le has metido y le has crucificado, pero cuando son cosas de moral y cuando son cosas de haberlo hecho mejor o peor, considero que somos personas muy comprensivas, que evidentemente a veces las reacciones pueden ser más o menos como le gustarían a la otra persona, según la asertividad que esa persona sea capaz de aceptar también, porque que sean asertivo contigo es una putada por mucho que... estemos acostumbradas, pero yo sé que doy más miedo por asertiva que por agresiva. Y eso lo sé, y ser asertiva muchas veces causa más rechazo que te manden a la mierda y te tiren de los pelos.
Es que a veces
yo lo entiendo.
Tampoco hay que ser tan asertiva. O sea, en plan, o sea, como que a veces también como que hay un punto de ser ¿cómo se dice? Esto lo decían en Dogville a Nicole Kidman.
¿Arrogante?
Arrogante, tío.
Ah, no, me parece genial.
En plan, o sea, como que creo que yo a veces, por ejemplo, he pecado de arrogante, rollo de tía, pues a veces tienes que enganchar de los pelos a alguien.
No, si no te juzgo, ¿sabes?, por enganchar de los pelos, me refiero.
No, que
digo que quizás
tía.
Estamos más abiertas a hablar y a considerar como...
No me estás entendiendo, estoy diciendo todo lo contrario, que creo que a veces, en vez de estar abierta a hablar y a ser comprensiva... Creo que a veces lo mejor que puedes hacer es cogerle a alguien de los pelos.
Sí, sí, te he entendido.
Ah, vale.
A que me parece genial, claro. Pero que creo que la gente está más abierta de lo normal o de lo que se piensa. Que vamos
a hablar las cosas
ya. Después de tirarse de los pelos, incluso.
Ya, es
que
verdad,
no
incluso.
Incluso después de tirarse de los pelos, sí. Hay capacidad de una conversación, e incluso no, y no volver a hablar, y que la conversación sea un silencio eterno en el que digamos, nos hemos tirado de los pelos, ya estamos...
Ya está. Y es verdad, me parece súper lógico.
También es una cosa complicada porque hay casos y casos, y es verdad que hay situaciones que ya llegan a un extremo muy loco. Pero si lo que está sucediendo es simplemente este tipo de violencias que estamos comentando...
Malentendidos.
Bueno, a ver, lo que yo he comentado era un abuso sexual.
Hombre, lo tuyo son unos viejos asquerosos que yo les hubiese matado.
Vale, pero quiero decir, depende de cada persona y del proceso que tengas. Pero para mí el punto y la conclusión de toda esa conversación es que muchas veces, por norma general, pensamos... que solo podemos ocupar el lugar de víctima y nunca prestamos atención a la violencia que también ejercemos sobre otras personas, ya ni siquiera en relaciones de abuso, bla, 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 sino también, pues, por ejemplo, como persona blanca contra una persona racializada,
claro, claro, claro.
Como persona con una estabilidad económica, con una persona que está en riesgo de exclusión social, en situación de calle, como todas esas cosas, ¿sabes? Mm. O yo qué sé, estar en una discoteca y ser muy pesado con alguien, no leer la situación e incomodar a esa persona. Eso es algo...
Hay muchas situaciones
que es que
se puede
sucede,
dar.
Pero a diario, y a mí me ha pasado, y le ha pasado a todo el mundo, entonces...
Y es el punto de responsabilizarte, no de sentirte culpable.
Exacto.
Porque parece como que si has hecho algo mal, tú tienes que sentirte la mierda más grande del mundo y tienes que actuar como la mierda más grande del mundo porque te sientes fatal. Pero en verdad yo creo que se debería de tratar de otra manera de, vale, pues toma responsabilidad, ¿sabes? En plan, no hace falta que sientas una culpa insoportable, no te tienes que castigar. Sí, simplemente sí. Responsabilízate y haz las cosas mejor.
Sí. Sí.
O repara el daño que has hecho de alguna forma, ¿sabes?
Claro, el caso es cuando la otra persona también... Siento que la culpa normalmente o se da... desde una misma hacia una misma o direccionándolo hacia otra persona, y también depende un poco de la reacción de la otra persona, es cuando tú dejas de sentir culpa. Y lo jodido del todo es cuando la culpa viene también de una misma y de la falta de, uno, de autocompasión, y dos, encontrar una respuesta dentro de ti misma que a lo mejor ni siquiera sabes porque no sabes qué regla has roto, porque siento que la culpa también viene muchas veces de reglas puestas que ni siquiera sabes cuáles son del todo, que las puedes tener difuminadas o muy así sí. con otras personas, pero que las aplicas de manera distinta hacia ti misma y dices, ni siquiera sé cómo ejecutar para perdonar esta culpa y para como que la deuda esté zanjada conmigo misma, porque siento que las deudas, cuando la culpa viene de otra persona, es como, ok, tú y yo, y puede tener muchos entresijos y muchas maneras de solucionarse, puede alargarse en el tiempo, puede ser un guantazo y ya, ¿sabes? Cada uno. Pero siento
estás
que
más
lo
delimitado.
Sí, que la movida es cuando la deuda viene de dentro de una misma que no sabes muy bien por qué y estás responsabilizándote en responsabilizando a otras personas y a ti misma de cosas que ni siquiera sabes ni nombrar. Esa es la esto. No sé por qué sí. he derivado esto, pero sí.
Tía, yo creo que las mujeres, bueno, o sea, lo hemos hablado muchas veces, pero creo que es una cosa como que sentimos las mujeres. Plan, lo de esa culpa de que no sabemos muy bien verbalizar, que no sabemos muy bien de dónde viene, que no es como que simplemente como por el hecho de ser mujer, por toda la responsabilidad que tenemos, por todo lo que tenemos que cumplir, de alguna manera hay tantas cosas que no cumplimos, pero porque tenemos muchas responsabilidades, ¿sabes? En plan, es como que se pone mucho peso sobre nosotras. Entonces, evidentemente sentimos una culpa constante porque todo el rato estaremos haciendo cosas mal que ni siquiera sabremos de dónde vienen porque se nos está poniendo todo el rato un peso que no nos corresponde.
Ya, en la última canción, que es Todo lo que conozco,
sí.
que va a sanar las heridas, hay una frase que me gusta mucho que dice: una simple idea tan simple y tan compleja. Y es que es cierto, porque todo lo que estamos hablando son cosas para mí sencillas en cuanto a que pues no es un enrevesijo de cosas complicadas de entender, no es un puzzle, no es una cosa laberíntica, densa, compleja, pero son muy difíciles. Y entonces me gusta mucho que hagas como ese contrapunto. Y para terminar, yo voy a hablar de mi casa, que es mi favorita.
¡Ay, sí!
Sí. Y dices, voy a ser mi casa.
Sí.
Entonces, eso está muy bien, que tú misma seas tu casa. Pero yo te quiero preguntar que ¿cuál dirías que es tu hogar? No en un sentido físico.
Ya. Yeah.
O sea, es que leí el otro día, en Navidad es una cosa que escribí en una libreta que ponía como, pueden... quemar mi casa hasta los cimientos, pero mi hogar es donde esté mi familia. Ahora diría que es donde están mis amigas.
Sí.
Entonces quería preguntarte cuál crees que es tu hogar, lo que te reconforta, lo que te hace, ¿dónde encuentras el sentido de pertenencia?
Pues mira, tirando de la dedicatoria, que no la tenéis clara porque os pasé solamente el disco como tal, sí. La primera dedicatoria del disco es a mis amigas que tenían razón. Así que le voy a dar la razón al amor de mis amigas y creo que son ellas, evidentemente, porque fueron las que vinieron, las que durmieron conmigo, las que se levantaron conmigo con las pesadillas, las que me cogieron el teléfono, las que me dijeron, Alba, ya.
Ay, tú ya. También fuiste eso para mí.
¿Ah, sí? Se me olvida eso siempre.
Claro que lo ha sido, tía, en plan, que yo tampoco podía dormir y necesitaba siempre dormir con alguien.
Yo me hice eso, ¿eh? O sea, me fui a casa de mi amiga, me puso Monstruos S.A., su novio en un lado, ella en el otro y yo así. No, mentira, estaba ella aquí. Y yo así, viendo Monstruos S.A., un miércoles por la noche en las que al día siguiente trabajaban y no me dejaron dormir sola. Y me pusieron Monstruos S.A. y nos dormimos juntitos.
Pero yo no he hecho eso tanto.
Tía, yo no podía dormir sola. En plan, sobre todo lo ha hecho el Charlie. Yo dormía muchísimo con el Charlie.
Claro, es que vivía contigo.
Pero yo sí que dormía contigo, tía. Y tú odias el contacto físico. Y yo necesitaba que alguien me abrazase por las noches. Porque era como que tenía tanto dolor que necesitaba como que alguien me abrazase. En plan, yo tampoco soy de contacto físico, pero lo necesitaba para intentar como evadir mis pensamientos, ¿sabes? Como sentir que algo es real, como que
total,
algo te toca.
Sí.
Y tú me abrazabas.
¿Sí?
Eso es un acto de amor en sí mismo para personas que no abrazan. Yo es que abrazo mucho y sin embargo no dejaba que me tocaran.
¿Sabes qué me pasa? Que se me olvidan mucho las cosas buenas que hago o que disfruto.
Ah, yo las tengo en mente. Sí.
Solo recuerdo las cosas malas y traumáticas.
Bueno, pues quizá es un punto.
Quizás es un ejercicio que deba hacer este año.
Sí.
O puede que no.
Oye, y stream sobre todo lo que conozco, que lo has hecho con Sale Bruna.
¡Exactamente! ¡Sale su novia!
Es verdad. Que encima hace de tu
de
novia.
De mi novia. Hace de mi novia.
Exactamente.
Toma ya, y yo hago de Bruna.
Tú no haces nada.
Ya.
Ella hace entrevistas.
¡Ah!
No, amores, podríais haber venido a la grabación, la verdad. Podríais haber quedado muy chulas de amigas.
Ya, es verdad.
Yo estoy enfadada de no ir a ningún vídeo de lesbianas porque...
Yo he invitado a todo el mundo.
Y el de Gemina Amarillo que tenía guacamayas.
Ya.
Además lo grabó June.
Tía, yo soy una real. A mí si me dices ven a este sitio y yo voy.
Yo te invité en el audio. Te dije vente, no sé qué.
Claro.
Póntelo luego.
Ay, tía, pero no, pero yo ese día estaba haciendo algo, ¿eh? En plan, algo estaba pasando porque luego pude ir por la tarde, pero Bruna me dijo no, porque vamos a acabar ya en
sí,
plan,
es que fue literalmente express.
Se estaba afilando las uñas en el rascador de pompón.
Sí.
Ay, no, mírala durmiendo.
Le encanta dormir ahí arriba porque mira por la ventana, en plan a
claro,
la gente.
A los pajaritos y todo.
Sí,
a la mía le vuelven loca.
Oye, ¿y nos despedimos ya?
Nos
que
despedimos.
June se tiene que marchar.
Ay, mi pobre, trabajo asalariado.
Es muy divertida la charla, me ha encantado.
A
muchas
mí también.
Gracias. Oh, yeah. Muchas gracias.
Te amo,
chao.